Esta mañana estamos hablando en español con Mariano Lesser de Activa. Activa es una agencia de packaging. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarnos ahí, que la verdad que para nosotros es un honor participar de tu podcast, que lo escuchamos y la verdad que nos gusta mucho.
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Mariano, cuéntanos qué es Activa y cómo llegaste a tener ese trabajo que tienes hoy.
Bueno, Activa es la unión de tres personas. Yo soy argentino y en el 2000 he viajado para Barcelona. Entonces he conocido a mis dos socios que empezamos desde siendo freelance y dijimos, bueno, eran diseñadores de producto. Entonces dijimos, bueno, mezclemos conocimientos. Yo venía como del mundo de la publicidad, de las agencias y de diseño gráfico. Dijimos, bueno, busquemos trabajo juntos. Entonces ahí empezamos a buscar trabajo más multidisciplinar, de gráfico, producto, multimedia, ya en el 2000. Y ahí empezamos a trabajar para Puig, que es empresa catalana de perfumes, que es una de las más grandes ahora del mundo. Y realmente hemos trabajado, seguimos trabajando con ellos después de casi 20 años. Es como que es una relación muy de partners. Y la verdad que nos gusta mucho trabajar con ellos, su forma. Hemos aprendido a trabajar con multinacionales también gracias a ellos, ¿no? Y hemos ido creciendo en estos años y ahora somos como unos 25 personas.
Ok, entonces con el cliente Puig, es por eso es que vemos tantos perfumes. ¿Es que claro, ustedes hacen las botellas, las cajas, todo o cómo comienzan, no? ¿Le presentan el perfume, el líquido y de ahí comienzan o cómo es que crean estas
Hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos que entran solo la botella o hay proyectos que empiezan desde el principio, desde el concepto. Tengo esta necesidad, tengo este cliente. Y entonces ahí es buscar un mundo, buscar un nicho, decir, bueno, este es el consumidor, quiero estos valores. Porque cada perfume va muy, aunque sean, no sé, pienso una marca tan grande, tiene, no sé, 200, 300 perfumes diferentes. Y cada uno tiene que ir encontrando su nicho, su lenguaje, sus valores específicos. Entonces ese es el reto más importante, encontrar una gráfica, encontrar un concepto para cada pequeño nicho. Entonces, a veces entran desde muy abajo o a veces solo un cofre promocional o a veces el punto de venta o una campaña digital. A veces es todo, pero bueno, en el tiempo. Son proyectos que también a veces tardan 2 años desde que se crean hasta que se lanzan. Son como hay mucho, mucho trabajo así, poco a poco, incremental. Trabajamos muy de la mano con marketing.
IDP Direct, pioneering Factor Direct Sustainable Luxury, Packaging, Logistics and design. They're not just manufacturers. They're your partners in eco excellence. IDPDirect.com. If finding your spec data is a wild goose chase around your office, you've got a data problem. SpecRite is the only cloud-based management specification solution that every brand needs. Because if you don't spec right, you'll spec wrong.
¿Cómo así que trabajan con marketing?
Y porque marketing es el desarrollo de producto, es el que tiene el manejo del consumidor y la necesidad de la trabaja desde marketing. Son los product managers de la empresa. Entonces, cada marca tiene sus 3-4 product managers y van, ellos mismos gestionan sus productos. Entonces también, bueno, al final nuestro cliente principal son los product managers, que nos tenemos que ir también nosotros cada vez adaptando a nuevos product managers, porque los product managers siempre tienen 25 años y nosotros ya no tenemos estos 25 años. Entonces tenemos que estar muy al día de todo lo que hace, lo que pasa, es como que aprender. Bueno, sí, también por eso tenemos equipo también de diseñadores jóvenes y equipo de, trabajamos un poco como una agencia con una parte comercial que trae los clientes, desarrolla los briefs. Tenemos como, sí, es un servicio bastante de agencia.
¿Cómo se mantienen al día? No, para nosotros que no tenemos 25, ¿cómo lo hacen?
Y sí, hay que mirar por todos lados. Hay que seguir estudiando, hay que formándose, estando muy al tanto de escribir artículos, escribir, hacer ponencias, dar clases, como de intentar nunca quedarte atrás, ¿no? Seguir siempre esforzándote para salir. Yo a veces me toca hacer charlas de inteligencia artificial, claro, entonces tengo que prepararme sobre inteligencia artificial, aprender, y eso es como lo que te va llevando siempre esas fronteras de lo desconocido. Y ahí vas conectando dots, ¿no? Decir, bueno, a ver qué puedo hacer con inteligencia artificial en este proyecto, tratar de estar en sostenibilidad, lo mismo. Tenemos que ir siempre como también un paso adelante para estar al día.
¿Cómo están usando la inteligencia artificial en Activa?
Y la verdad que para nosotros utilizamos mucho Midjourney para, no sé, desarrollo de bocetos y desarrollo de ideas nuevas. También, sí, utilizamos un poco realmente todo. No sé, vamos probando también, ¿no? A ver, este proyecto lo probamos por aquí, empezamos por aquí, lo utilizamos para el final.
Claro.
Como una herramienta más que intentamos meter en el día a día. No todos los diseñadores están a favor de la inteligencia artificial. Hay gente que piensa que es lo artesanal o lo que sigue, que tiene que el diseño no se tiene que meter ahí. Pero muchos pensamos que sí, que es como el Photoshop, que antes pintabas a mano y usabas el Photoshop y ahora haces 3D y a veces hay cosas de inteligencia artificial que funcionan y a veces que por más que le des no llegas a lo que querés.
El proceso de Activa es que es comenzar con el brief y pues conectar todos los dots y hacer que comienzan con inteligencia artificial o con sketches.
Y claro, depende del perfil, porque tenemos perfiles más técnicos o más de producto, que casi siempre el de producto empieza por sketch, dibujos a mano, son como más conceptuales o los trabajos más de generar un mood board conceptual de cuál es hacia dónde tenemos que ir, cuál es el consumidor, cuáles son los valores, tratar de llevarlo gráficamente. Y después ese concepto ir declinándolo a las distintas piezas. Es como hay distintos approaches a los proyectos. Pero casi siempre es desde el concepto, desde pensar qué queremos transmitir, las emociones. Nosotros, como hacemos muchas experiencias, consideramos que la experiencia de marca es lo importante, la emoción, ¿no? Decir, bueno, ¿qué emoción queremos transmitir en este diseño? Porque a veces no es solo formal, sino que decir, bueno, ¿qué queremos conseguir con todo esto? Entonces, eso es un comienzo que siempre intentamos metérselo al cliente también, que a veces no siempre es posible, pero bueno, siempre intentamos esta parte emocional también.
Claro, claro. Y si hay alguien que está oyendo esto y quieren tratar algo con la inteligencia artificial, pues por aquí voy a poner un QR code que pueden ver. Yo saqué un libro gratis que pueden hacer el download para aprender cómo se usa
inteligencia. Sí, la verdad que está buenísimo. Ese link que hiciste es súper bueno de empezar a diseñar prompts, ¿no? Casi que también el prompt es algo que tendremos que aprender a diseñar, porque no es lo mismo como te comunicas con una máquina que con una persona. Te lo tenés que decir las cosas muy claras, muy específicas, saber lo que querés desde el minuto cero.
Para mí es algo que para los diseñadores jóvenes los ayuda a comunicar qué es lo que tienen en la mente, porque comunicarse con la máquina tiene que ser súper clarito, bien específico es lo que quieren, o si no, pues...
Sí, el riesgo es que lo que te devuelve la máquina siempre está bien, siempre parece bonito, ¿no? Que decís, wow, qué bueno, pero a veces no es lo que querías o no es lo que estabas buscando realmente, entonces ese riesgo de no conformarte con algo bonito, sino... Tratar, porque tenías esta emoción, este concepto y no lo estás consiguiendo, buscar por otro camino, no quedarte con el primero que te tira porque parece bonito, pero igual es igual a lo que ya hay o es igual a todos o es igual o no emociona. Entonces es el riesgo de no quedarte con lo primero, ¿no? Que a veces pasa, ¿no?
Claro. Activa ha sido pionera en fusionar los elementos digitales y físicos en los envases de lujo, ¿no? Uh-huh. ¿Puedes explicarnos la chispa inicial que llevó a esta dirección innovadora a Activa?
Yo creo que porque también el mercado que tenemos va hacia ese lado, porque en el mundo de la moda y los artículos de lujo, la digitalización hace años que la tienen, ¿no? Ese de buscar, no sé, esta Marte digital entre físico, digital, o estar en la vanguardia. Cuando sale en NFT ves que las marcas de lujo lo incorporan los primeros, o el metaverso, entonces hace Louis Vuitton, hace algo en el metaverso, como que las marcas grandes se meten ahí. Entonces el beauty y el mundo más del packaging de perfumes y cosméticos siempre están mirando un poco lo que hace su hermano grande, que es la moda. Entonces también nos vamos contagiando de ese punto de las marcas grandes que hacen, que necesitan esa novedad, esa digitalización. Entonces nosotros ahí decimos, bueno, si esta marca lo hace, tú también puedes, lo haces en una escala más pequeña porque no tenés el mismo presupuesto que estas marcas grandes, pero vas intentando fusionar lo que hacen las grandes también. Claro. Yo creo que este es el punto que... Y lo de las experiencias, ¿no? Por eso siempre empezamos, porque la experiencia para nosotros es fundamental. El tratar de en esta emoción que queremos transmitir, lo digital es parte, ¿no? Ya no podemos vivir sin esa parte digital. Entonces es una capa más que le está sumando al packaging.
No nomás con lo digital, pero también como dice, con el digital, ¿no? Como viendo la marca que tiene aquí en la página de Activa, que es activa.es, Vanity, ¿no? Que es un perfume, pero también tiene elementos físicos que hay que ponerse en el cuerpo.
Claro, esa era la frontera que fue como un proyecto conceptual de decir, a ver, ¿cómo podemos romper esta frontera? ¿Cómo sería un perfume que fuera tanto físico como digital? ¿Cómo podrías utilizarlo en un avatar también, ¿no? Un perfume que te lo puedas poner en el avatar, que te lo puedas poner en el cuerpo, que utilices y que siga estando algo icónico de la marca. Entonces hay como pequeños loguitos que los perfumas y te los vas poniendo en el cuerpo y también hacen esa conectividad. Entonces era un punto de que todo esté conectado, el perfume, el avatar, era como tratar de imaginarnos cómo sería un perfume del futuro. Entonces fue como un ejercicio súper bonito de... Esos son el proyecto típico de Activa que nos gusta, ¿no? Empezar en una idea, un concepto, romper las reglas que hay y decir, bueno, imaginemos cómo sería. Y ese lo hicimos sin inteligencia artificial ni nada, ese fue puramente de trabajo natural, a mano y como...
Wow. Sí, porque, viendo eso, para ver que uno se ponga algo físico para un perfume que siempre ha sido un líquido que uno nunca ve, pues es bien interesante, ¿no? Y hablar de cómo se ve el perfume en un avatar.
Sí, poco a poco yo creo que todo lo que es el mundo del metaverso y esto irá evolucionando a los sentidos también, lo háptico, ya cada vez el tacto se está logrando y los olores se están experimentando. Entonces realmente se buscarán estas experiencias más sensoriales en lo digital. Sí. Entonces, bueno, hay que ir buscando este punto, cómo se venderá un perfume digital, no sé, que te tire un olor, que tiene un aroma, que no sé. Hay que ir pensando estas barreras, ir rompiendo barreras.
¿Y también hacen páginas de internet o nomás hacen packaging?
No, hacemos también. No lo hacemos in-house, sino lo... Tenemos programadores externos que como un equipo que siempre le pedimos, que es como un partner digital. Pero bueno, el pensamiento, el concepto, todo eso sí, pero bueno, la programación. En una época la hacíamos todo interno, pero nos dimos cuenta que es más potente a veces externalizarlo con alguien eso, que hace lo mismo que nosotros, pero en digital, que se están buscando estas fronteras, claro, que están tratando de romper las reglas desde otro lado. Como que es difícil a veces romper las fronteras en todo, ¿no? Tenés que enfocar la energía en algo.
Claro, claro. Y si alguien está poniendo cuidado, si están poniendo cuidado a este podcast, vayan a la página de Activa, vayan en la desktop y vayan en el teléfono, porque esa página es súper chévere.
Pero el teléfono es solo una experiencia de que se mueve, pero le falta esa continuación. Dijimos, bueno, queríamos que fueran al desktop, que se vea más grande, pero nos falta igual. Tenemos que hacer una nueva de móvil que sea un poco más interactiva también.
Sí, pero la que tienen ahora en el teléfono es completamente diferente a lo que
sí. Eso era la intención, buscar algo diferente y ver, bueno, ¿qué hacen estos locos, ¿no? Un poco.
Entonces, ¿qué es la definición de packaging de lujo? ¿O qué es lo que hace algo lujoso?
Yo creo que el packaging de lujo, para mí, lo principal es la exclusividad o la personalización. Esta parte que es único es para mí, es algo que no todo el mundo tiene. Uh-huh. Entonces, y toda la parte después de realización, que tenga unos acabados perfectos, que sea sensorial, que tenga como una parte más de experiencial. Entonces, porque mucha gente considera el lujo como lo mejor que el dinero puede comprar, ¿no? Entonces, si estás comprando algo que es un producto más caro que la competencia, sí, bueno, tenés que darle un entregable de buena calidad, que sea aspiracional también, la parte conceptual, ¿no? Esa parte de... yo creo que también es un punto de confianza, ¿no? Que cuando compras un producto de una marca, sabes que ese producto, cuando compras un producto Apple, sabes que todo va a funcionar desde el unboxing hasta el producto, cómo está, el folleto, todo es una experiencia completa que transmite al final una confianza de marca. Entonces, este punto del lujo tiene para mí, va siempre con confianza. No podés poner nada que no esté al nivel de todo, porque siempre lo más bajo, como que la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿no? Entonces, todo tiene que estar al mismo nivel, ¿no? Entonces, creo que también el packaging es fundamental, porque es esta vía de comunicación también entre las marcas. Muchas veces es el único soporte físico que ves de una marca. Entonces, toda esta parte física del lujo tiene que palparse, tiene que sentirse, tiene que emocionarte también, ¿no? Y la parte esta más también del branding. Necesitas un super branding aspiracional, porque si vas a pagar por un producto más caro que el resto, ese branding, esa pertenencia, esa aspiracionalidad, pertenecer como ser un grupo exclusivo, se tiene que notar también, ¿no? Porque a todo la gente le gusta decir, bueno, ¿qué perfume? Cuando tenés un perfume bueno, la gente dice, ¡qué perfume diferente! No lo había olido. ¿Qué perfume es? ¿No? También es esa parte de, bueno, pongo este perfume, pongo este producto, hago algo que soy distinto también. Y creo que también es súper, súper importante es el storytelling también que hay detrás, ¿no? Porque, como les decía antes, si es esta parte solo que tocamos de una marca, entonces tiene que estar conectado con todo. Viene un storytelling de marca grande y tiene que ser una parte más de todo este customer journey también. Y también una historia de atrás. Si podés ir agregándole capas de información, como si tomás un vino que te dicen cómo se hizo ese vino, de dónde viene y no sé qué, cuando vas a una cena seguramente contarás esa historia, ¿no? Nos gusta contar la historia que hay atrás de los productos, de los procesos. Entonces, todas esas capas de storytelling creo que también ayuda a los productos de gama alta, ¿no? El tener una historia detrás, tener un compromiso, ya sea sostenible o ya sea de producto o emocional, ¿no? Yo creo que esas para mí serían como las patas fundamentales para un producto de lujo.
Entonces, cuando estás hablando de los detalles y la historia completa, pienso en el colorete de Carolina Herrera. Pero el colorete tiene el logo imprimido en el color. ¿Ustedes diseñan esa parte también o no más el embalaje de eso?
No, todo. Ese es un proyecto que se va haciendo todo y se va trabajando desde los patterns, se van probando miles de patterns que vienen del mundo de las marcas de moda, como Carolina Herrera, por ejemplo, tiene que siempre ir haciendo su link con la moda, ¿no? Entonces van metiendo vestidos de no sé qué temporada, entonces vas probando con pattern, vas probando con colores, vas probando con... Es un trabajo muy de ir probando cosas y que quede mejor, más concepto, menos concepto, ediciones limitadas. Pero siempre, casi desde el minuto uno, el render tiene que estar perfecto, porque nosotros no podemos hacer casi trabajos vectoriales. Casi siempre tenemos que entregar las primeras opciones con renders de alta calidad, porque tiene que esto ilusionar, ¿no? Tiene que ilusionar al product manager, a su jefe, como que esta parte de trabajo fino desde el principio.
Ah, ok, entonces yo soy un cliente. Dígame, ¿qué es lo primero que me presentan?
Te presentaríamos el mood board de concepto, hacia dónde queremos ir, un racional de explicando hacia cuál es nuestra idea principal y hacia dónde pensamos que tiene que ir. Y después te presentaríamos bocetos de distintas vías. Casi siempre nosotros somos de presentar muchas vías diferentes, como tipo de ir polarizando los conceptos. Entonces, si hay uno más tradicional, uno más disruptivo, uno más... No sé, ir tratando del mismo concepto, abrirlo lo máximo posible para que ver dónde el cliente se siente más cómodo y dónde quiere realmente arriesgar, cuál es su punto, porque muchas veces nos vienen brief, no, quiero hacer algo rompedor, no sé qué, pero después no se animan a hacer algo rompedor y terminan con lo mismo. Entonces tenés que primero calibrar el riesgo del cliente hasta dónde quiere llegar.
Entonces, como un diseñador, ¿cómo podemos empujar al cliente para que hagan algo más, que tomen ese riesgo más, ¿no? Porque yo siempre digo que los clientes en la marca no son la marca, ¿no? Vamos a trabajar con Carolina Herrera. No es Carolina con la que estamos hablando día en día. No, es alguien que trabaja en ese departamento de marketing, que de pronto tienen miedo a tomar ese riesgo. pero ¿cómo los ayudamos a tomar ese riesgo para que hagan algo nuevo?
Y tienes que tratar de convencerlos, pero tienes que intentarlo. Al menos primero hay que intentarlo, porque muchas veces te vas dando cuenta que no quieren tomar ese riesgo, pero nunca dejar de intentarlo, porque a veces sí quieren tomar el riesgo. Entonces, no dejarse vencer por el no probar, ¿no? Pero también es esforzarse en siempre tratar de dar más, porque si vas a lo estrictamente comercial de, bueno, me pide esto, hago esto, me pide esto, hago esto, pero ahí es como todo termina muy, muy plain, ¿no? Hay que tratar de aportar un poco más, y lo que hagas, esas ideas nuevas tienen que estar igual de bien que la que te pide. La que te pide el cliente siempre tiene que estar. Nos ha pasado esto de que el cliente te pide algo y nosotros emocionarnos e irnos mucho más lejos y dice, no, quiero esto que te pedí, ¿no? Entonces, esa idea tiene que estar, y después darle otras ideas que pueda valorarla, saber que dice, bueno, igual lo sorprendes y dice, bueno, me animo. O hago un test y pruebo este y este, ¿no? Pero el miedo siempre está, creo que,
claro,
que siempre el riesgo de salir de la zona de confort siempre es un riesgo, pero bueno, a veces lo logran, a veces nosotros logramos convencerlos, a veces ellos se animan también. Hay clientes más valientes, clientes no tanto.
Claro, claro. Y digamos, pues, en el mood board, el primer mood board que me presentan, ahí vamos a ver imágenes de inteligencia artificial o...
Sí, puede haber imágenes de inteligencia artificial, va a haber imágenes aspiracionales para el consumidor. Tratar de tener claro cuál es el target, cuáles son los valores que quiere ese target. Entonces, ahí en tratar de buscar imágenes de cualquier tipo para tratar de ser un concepto claro. O sea, que los dos sepamos en dónde estamos jugando. ¿Cuál es el campo de juego, ¿no? Tenemos que ponerle como un campo de juego. Y bueno, estamos jugando en este territorio, con estas reglas. Entonces, de aquí puede salir una gráfica, puede salir un producto o un punto de venta, pero tiene que ser siempre bajo este mismo paraguas. Entonces, ese es el trabajo que a veces perdemos tiempo en esa parte conceptual, pero después ganamos en otro. Decir, bueno, esto que me estás pidiendo no es el campo de juego que elegimos al principio, ¿no? Nosotros mismos. Decir, bueno, esto no se nos pasa de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Entonces, tener muy claro esa parte, nosotros... Nos ayuda, creo que más a nosotros a veces que al cliente. Sí, bueno, es un marco donde jugar.
Y después del mood board, las direcciones que presentan están en rendering, que parecen productos finales.
Sí, rendering y bien buena calidad de rendering. Le dedicamos como un buen tiempo a que esas propuestas estén lo más altas posible de calidad, de acabados. Porque en el mundo aspiracional, el detalle cuenta mucho, el grano de la piel o el dorado, si el dorado es como muy de Illustrator, es como que no es lo mismo que un stamping, que se ve stamping, que tenga el brillo, que es cuanto mejor queda el rendering, mejor es la percepción del trabajo.
Wow. Para mí es completamente la diferente dirección. Yo siempre hago el mood board, y del mood board presento sketches de las diferentes direcciones. Yo siempre pienso, hablando con alguien de marketing o de alguien de diseño, cuando se le presentan los sketches, ellos se sienten como si son parte del diseño, porque entonces, digamos, con sketches pueden decir, ah, ¿qué tal si hacemos esto o hacemos esos cambios? Y uno los hace de una sola. Y para mí siempre ha sido que si ellos ayudan con el diseño o dicen, ah, pues cambiemos esto, en el sketch es fácil.
Sí, no, rápido. Pero aquí es lo mismo. Aquí es un sketch, pero muy buena calidad, porque te hacen lo mismo, te lo mezclan. Es un proceso de estos, igual es 6 meses, un año de trabajo, retrabajos. Y es como el zapato, el tacón de Carolina Herrera, que es el zapato este, no sé, es un proyecto de un año y medio, quizás, desde el principio hasta el fin. Es como que es lo mismo, es un boceto, pero de muy alta calidad. Hay que dedicarle ese tiempo al boceto también, porque sin esa calidad es como que hay ideas que caen, ¿no? Como si si tienes ideas que tienen buena calidad, ideas que no tienen tan buenas, aunque la idea sea mejor, a veces cae solo por el, por los acabados.
Cuando usted le presenta las ideas en el rendering, ¿no tiene miedo de decir, vamos a cambiar esto?
No, les encanta, no es miedo. Les encanta hacerlo. Es el remix es lo que más les gusta.
Sí.
No, les encanta. Es su trabajo de hacer remix de todo.
Sí, no, qué chévere. Entonces, bueno, entonces para las preguntas de este interview, ¿no? Hablamos de artesanía, de inteligencia artificial. ¿Puede la artesanía coexistir con el aumento digital o son exclusivos?
Sí, para mí artesanía y digitalización son como dos partes fundamentales de la marca. Coexisten totalmente. Yo creo que artesanía viene de las palabras latinas que es artis y manus, que es el arte con las manos. Y yo creo que lo digital también es como un arte. Hay muchos artistas digitales que hacen este craftsmanship digital, que están haciendo código, bytes, igual de lo que hace un artesano, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte de artesanía digital también es algo hecho exclusivo, algo hecho con cariño, algo hecho con lo que hablábamos antes del lujo, ¿no? Todos los elementos de lujo, se puede hacer un digital de lujo que está muy bien acabado, muy bien pensado, que es muy, muy conceptual. Por ejemplo, vemos que muchas marcas de perfumes ahora están utilizando la personalización en el punto de venta. En un momento de, por ejemplo, están en un mall para Navidad y casi todos tienen este punto de personalizar el producto, poder hacer un grabado, poder hacerle algo para el que se lo regalás que sea como personalizado, que esto las grandes marcas de moda ya lo hacían hace unos años. Entonces, está como llegando esta personalización digital o física a los productos también.
Y pues cuando personalizamos el packaging, ¿no? O la experiencia, ¿cambia el valor de lujo? ¿No? Porque entonces si cualquier persona que puede comprar algo tiene su experiencia propia, eso no cambia lo de lujo, es algo que uno casi no puede comprar.
Sí, cambia esta percepción. Siempre queremos que todo sea para nosotros y cuanto más personalizado creo que es más exclusivo, como cuando había estas latas de Coca-Cola que tenían los nombres de las personas, cada uno quería tener su propia lata, ¿no? Con su nombre. Esa personalización creo que a todos nos gusta, pero entiendo lo que decís también, que cuando la personalización llega a todo tipo de productos, hasta las patatas fritas del supermercado.
La Coca-Cola, ¿no?
La Coca-Cola, patatas fritas, al final es algo tan mainstream y tan como un commodity, pierde el valor. Pero por eso el lujo va a la hiperpersonalización, que todo está hecho a medida, hecho con datos, te hace un perfil tan enfocado a las personas que sabe dónde vives, cómo te mueves. Cuanto más datos y más información puedes personalizar más. Creo que ahí está el punto del lujo, que puede ir cada vez más a la hiperpersonalización, que el masivo no llega, porque no tiene esos datos o la gente no da los datos. Entonces es... Siempre creo que va un paso más, ¿no? El lujo.
Bueno, entonces, si estamos diseñando un empaque para un perfume, estamos hablando de la caja que viene en la botella. ¿Dónde comienza? ¿Con el papel? ¿Con el material? ¿Qué define el lujo en una caja?
Y ahí también empezás otra vez desde el concepto. Si es una marca de lujo sostenible, tendrás que empezar por el uso mínimo de materiales o no usar plásticos, celofanes. También depende el enfoque del proyecto, te empezarás por un lado o por otro. Por ahí es el packaging mínimo o si tiene refill, no tiene refill. Toda esta parte te la está condicionando el brief. Y después sí, pero casi siempre, si es un producto como de botella y packaging, casi siempre van juntos. Lo hacemos como intentamos que vayan de la mano y que sea el mismo concepto y de la misma familia, como tratar de hacerlo bastante en paralelo para que tengan la misma idea. Por ahí es una idea, si tiene un imán el producto, tiene el imán la caja, o tratar de encontrar una conexión dentro-fuera. Por ejemplo, Comme des Garçons es una marca de perfumes, que es una marca de moda japonesa, que son muy vanguardistas con su moda y siempre sus packagings se han hecho de concrete o de... Siempre están buscando la forma de romper el packaging también. Entonces la parte de afuera muchas veces también tiene que ser conceptual, rompedora, o el tiene siempre como un packaging intermedio con un material o que sea algo disruptivo de que tiene que estar conectado con lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Y con el perfume a la vez. Entonces es ese punto de conexión conceptual que es que son para mí son los proyectos que más me gusta cuando todo está conectado, ¿no? Todos los dots los podemos conectar.
Claro, claro. Y el de Comme des Garçons que está en la página es el Floriental, ¿no?
Es sí, una de las que sí, está tenemos uno y tenemos uno también de que es del Concrete y claro. Tenemos otros varios. Es, la verdad que es una de nuestras marcas nicho preferidas porque siempre va como un punto más el hacer una botella de Concrete, va a ser una botella sí. Pintada por dentro, que está pintada por fuera, como es técnicamente siempre es como el desarrollo más vanguardista, porque casi siempre los proveedores te van a decir, no se puede hacer, no es como que claro. El tipo de, ese es otro de los trabajos, el romper la frontera con el proveedor que te dice, no se puede hacer tal producto, y bueno, sí, hay que hacerlo, hay que conseguirlo, hay que buscar la forma de hacerlo.
Claro, ¿y cómo trabajan con los proveedores, no? ¿Hay alguien en su equipo que sabe los diferentes procesos, que sabe cómo llegar con el proveedor? Bueno, ¿así se puede empujar o están dependiendo en la inteligencia de los proveedores también?
Es mutuo. Sí, tenemos un equipo interno de producción que son los que se encargan más de saber todos los papeles que se hacen, todos los uh-huh. cómo llevar algo. También a veces cuando vamos a hacer una idea también hay que ver la viabilidad porque no puedes proponer una idea muy vanguardista si después no se puede hacer también. Entonces trabajamos mucho también con este punto de, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer y tratar de ver con los proveedores cómo hacerlo. Y a veces son procesos también largos que el cliente muchas veces está involucrado también y busca a los proveedores, tiene sus proveedores, es decir, el ir rompiendo esas fronteras de lo que se puede y lo que no se puede.
Otra vez enfocarnos en el packaging. Aquí está la página de Activa presente en esta pantalla acá. Entonces la sigo mirando porque todo se está moviendo. Y está, ¿cuál es esta? La Molotov de Moët.
Bueno, esos son proyectos internos que son felicitaciones de fin de año que hacíamos para los clientes. Entonces, cada año regalábamos como una botella de Moët con un concepto. Entonces, ese año era como un Molotov de buenos deseos porque había habido como atentados en Francia, era un momento así complicado y dijimos, bueno, hagamos una bomba que desee amor, depende de habría si había una de amor, una de salud y otra era como los deseos de fin de año, pero hecho como spread love, ¿no? Una cosa así de... No, y la verdad sí, que fue bonito porque el packaging lo hicimos con un tatuador de Barcelona, te hicimos las gráficas como si fuera un tatu y estuvo bueno el proyecto. Esos proyectos son también esas cosas de ir... que después dan mucho trabajo. Cuando nos metemos ahí decimos, ¿por qué nos estamos metiendo aquí? Porque era un papel que se podía mojar, que se podía arrugar, que era... Pero bueno, era al final estamos siempre orgullosos de estos proyectos, aunque sean difíciles, pero sí, los terminamos haciendo.
Pues la moda de unboxing, ¿no? Todo el mundo habla de unboxing y todo el mundo piensa de los teléfonos de Apple, ¿no? Como el unboxing de Apple. Pero unboxing ha alcanzado el cenit. ¿Qué más se puede hacer con el unboxing?
Sí, yo creo que no todo lo que decís, no todo es unboxing en la vida, hay mucho, mucho más para hacer, ¿no? Es importante esta parte, pero también ahora con todo el e-commerce que recibimos, también hay muchos unboxing. Tenemos un unboxing del primero de cuando recibimos la entrega, cómo recibimos, qué mensajes, si está personalizado o no está personalizado. Todo ahí puedes hacer una personalización. También toda esta parte de interacción digital de los productos también, ¿no? Es estas capas, estos layers digitales con QRs, con ARs que puedes ir metiendo, también es esa parte que también suma, ¿no? Yo creo que todo es un packaging, la diferencia entre uno packaging normal y uno excelente son la cantidad de capas, más allá del diseño formal, que tiene que estar perfecto todo, pero si comparamos un buen diseño normal y un diseño que tiene más layers, al final va a comunicar más el que tiene más layers, ¿no? Es el que tiene como un viaje más holístico, el que puede representar y abrirse más. Yo creo que nosotros siempre decimos que como que intentamos hacer packagings orientados a la experiencia, ¿no? Esta fue que sea como muy experiencial. Cuanto más experiencial el packaging, que el unboxing solo es una parte más, pero creo que es una parte de toda la cadena esta de experiencia.
Antes de terminar aquí, vamos a pasar por la página bien rápido. Y la voy a pasar como es video, vamos a pasarla porque estoy... Todos los diseños son completamente diferentes, pero se sienten como Activa. Entonces, ¿qué es el estilo Activa? ¿Qué es lo que define Activa?
Yo creo que sí, es como un estilo que te decía antes, de siempre ir un poco más allá, siempre analizarlo, las tendencias, lo que va a venir, y entonces ahí hacer como una buena estrategia de packaging, ¿no? Es como que nos gusta esta parte de estrategia y de posicionamiento, que tenemos que ir por ahí, tenemos que ir en analizar, somos creo que buenos en eso, en ver qué va a venir y dónde es el nicho, como qué estilos de vida hay, qué oportunidades se van creando en esos huecos. Entonces eso creo que en eso somos buenos. También es el promover siempre la innovación, tratar de empujar a todos los diseñadores y a todo el equipo de que sepan más, que aprendan más, que estén al... Entonces, porque sabemos que la innovación es siempre un plus para las marcas uh-huh. también. Y también, sí, esta parte de mente abierta, orientación al futuro, es como siempre ser muy contemporáneo, entender cuál es el mundo actual, por dónde se mueven las cosas y tratar de siempre, siempre estar ahí. Entonces, a veces el punto de vista disruptivo, no solo de intentar siempre verlo como desde muchos ángulos, creo, ¿no? Es la parte conceptual, la parte material, ver si es la forma, la función, la parte de protección del producto que siempre es básica, pero también esta capa de digitalización y meter la sostenibilidad donde podamos, que es la nueva frontera que tenemos. El mundo del beauty no está muy por la sostenibilidad. Entonces, creo que todavía su consumidor no se lo exige, pero le llegará. Entonces, nosotros siempre que podemos también vamos metiendo estas capas de sostenibilidad. También saquemos esto, hagamos esto, esto lo hacemos de pulpa, de papel, o ver cómo ir reemplazando cosas. Como tipo de consejo, ¿qué te parecería si hacemos esto? Como siempre, vale. Tipo proponer. Somos una agencia de proponer. No tener miedo a proponer.
¿Y qué sigue para Activa? No, terminando aquí con el interview, pues, ¿qué es el futuro de Activa y en el mundo de envases de lujo? ¿Qué viene?
Yo creo que el futuro de Activa es, sí, queremos... como seguir creciendo, como hacernos más internacionales, empezar una etapa ahora de más visibilidad, de salir más al mundo, que sabemos que hacemos las cosas bien y empezar a confiar más en nosotros y movernos más y abrir mercado más internacional en París, Middle East, empezar como a un poco abrirnos hacia el mundo, como tener una etapa más internacional. Eso creo que es que es lo que estamos trabajando ahora y queremos movernos hacia el mundo internacional.
Muchas gracias, Mariano, por el tiempo que pasó con nosotros. Y cualquier pregunta, si alguien tiene, si quiere buscarlos, ahí está, que vamos a poner todos los links en la página de YouTube o en la página del podcast. Pero sí, háganse un favor y vayan a activa.es, activa.es, para que vean esta página tan chévere del packaging que han hecho.
Genial, Evelio. Bueno, muchas gracias a ti. Realmente es un gusto hablar con una persona que sepa tanto del mundo del packaging como tú.